Está justamente la fiscal Mirta Ortiz, que está investigando el caso desde ya hace tiempo. ¿Qué tal, fiscal? ¿Cómo estás? Buen día.
Muy buenos días, Luis.
Bueno, quedan pocas dudas, ¿no?, acerca de que el cuerpo que se halló ayer pertenece a Isaura, ¿no?
Es así. El día de ayer, ustedes sabrán que la comitiva fiscal, en compañía de todo el departamento propio de la policía y del laboratorio forense, nos constituimos al barrio San Carlos, al lado de Taimino de Mendel, ya que tuvimos una comunicación de haberse encontrado un cuerpo suspendido en las alturas de un árbol, y no sea parte del cuerpo, y posterior a ello procedimos a la verificación y solicitamos también la comparecencia. El familiar cercano, porque ustedes sabrán que eso también se tiene que corroborar, si es que pertenecen los tatuajes que hacían a la piel de Isaura, que se encuentran estampadas, que se encontraban estampadas. Acudió la madre por verificar que si uno de los tatuajes correspondía, porque ya ustedes sabrán que el cuerpo estaba muy descompuesto. Y también se encontraron una mochilita de su pertenencia, la cual también fue reconocida por la madre, pero y no procedimos a verificar. Ahí sí se encontraba la cédula que hacía la desaparecida, específicamente a Isaura. Y también, Luis, quiero mencionar que dentro de esa mochila se había encontrado, ya que era tatuadora, la misma realizaba bosquejos de ciertas figuras, los efectos de producir posteriormente sus estampados. Y ahí habíamos encontrado una misiva, una pequeña misiva corta, en donde decía que no le lloren, que le recuerden de la mejor manera, que pedía perdón y que se despedía de la madre, le recordaba que la amaba, también a la abuela, a la hermanita menor y también a los amigos. Esto ya hace más o menos la vertiente propia hacia donde apuntamos, ¿verdad? Además está advertirte y comentarte también, Luis, que a modo de comentario que le quedas a la investigación, esta fue más de tres veces ya la postura de Isaura, que en épocas anteriores también había tenido la intención de quitarse la vida, y esta sería la cuarta en donde posiblemente la misma ya ejecutó.
Esa nota, sí, te escucho.
No, y esto yo lo menciono, no es por una cuestión particular, sino ustedes saben que existe el apoyo técnico, el conocimiento científico por parte del médico forense, quien él, a través de los rasgos, de la posición del cuerpo, en este caso de la suspensión, hace que esta hipótesis surta un poco más de efecto, ¿verdad? Pero obviamente, Luis, sin descartar otras probabilidades. Claro. Es por ello que el día de hoy se va a estar sustanciando la autopsia respectivamente a los efectos de determinar la verdad de la causa de muerte de Isaura.
Claro. La nota está confirmado que es su letra.
Mire, el día de ayer le exhibieron a la madre. La madre dijo conocer la letra. Pero no obstante, Luis, a los efectos de evitar cualquier tipo de suspicacia, ustedes recordarán que somos varios fiscales integrantes en esta investigación y decidimos que efectivamente la misma sea peritada, ¿verdad? Y usted conoce, Luis, que cuando al momento de peritarse un documento se tiene que hacer con un documento más cercano, más próximo, donde la persona haya estampado su caligrafía.
Uh-huh. Entiendo.
Y en este caso sería el prontuario.
Claro.
Sí, en identificaciones.
Claro. Cuando
se constituirá el perito en los efectos de corroborar y posteriormente elevar un informe final.
¿Ella tenía un prontuario?
No, usted cuando va y se quita la cédula queda un
antecedente. Claro,
eso se llama también prontuario civil.
¿Entiendo? Ya. Entiendo. Obviamente, digamos, no es mucho lo que podrá aportar seguramente el forense, dado el grado de avance del proceso de descomposición del cuerpo, ¿no?
Es por ello que nosotros solicitamos también la comparecencia del paleontólogo forense. Vamos a sacar unas placas, unas radiografías de las placas dentarias de Isaura, es para los efectos de corroborar, porque la identidad ya está hecha. También están el conocimiento por parte de los tatuajes estampados en el cuerpo de Isaura, las pertenencias de ella, y pero no obstante, queremos ahondar y sustentar esta hipótesis y no crear ningún tipo de suspicacia respectivamente, como le dije a Luis.
Claro. Claro, supongo que allí verán si es que tiene alguna lesión, alguna fractura.
Exactamente, si no fue violentante antes del episodio, porque muchas cosas también pueden ocurrir, ¿verdad?
Claro. Doctora, Fito te saluda. Te quería consultar. Pero muy bien, hace unas dos semanas, creo que menos de dos semanas, ustedes habían ido a la casa de un ciudadano venezolano que había tenido contacto, amigo de Isaura, y él prestó declaración como testigo. ¿Pudo aportar algo? ¿Qué fue lo que dijo él? ¿Eso ayudó de alguna manera en la investigación?
Mire, Cito, el ciudadano venezolano estaba iniciando una relación con Isaura. Esto era conocido por la madre de Isaura. El venezolano había mencionado que inclusive en varias oportunidades la madre había llegado a Isaura al domicilio que posteriormente fue allanado en la ciudad de Ñemble. El ciudadano venezolano, entre otras cosas, había mencionado ciertas circunstancias, ciertas situaciones sufridas por Isaura, lo que hace coincidir con la deposición de otros testigos. Y quiero aclarar esto porque no lo digo yo, lo dicen los testigos, y eso está debidamente probado, documentado y adosado al cuaderno de investigación. Mencionan de que no había una relación, que había un dolor interno de Isaura, ¿entiende? Y que por respeto a la familia yo...
No hace falta, simplemente...
Y lo que hace colegir, efectivamente, estuvo con a lo mejor con la no contención esperada o un dolor muy quebrantable que fue mencionado por él mismo y otros dos testigos más.
Él después de esta,
dentro del seno familiar.
Claro, después de esta declaración, él sigue de alguna manera, digamos, a disposición de la fiscalía en caso de que ustedes necesiten.
Yo le quiero mencionar que nosotros incautamos también el teléfono celular, justamente eso está siendo debidamente peritado también. Todos los teléfonos celulares que hemos incautado a lo largo del proceso están debidamente peritados ya con los informes preliminares y estábamos todos haciendo los cruces llamadas, por eso que estábamos haciendo los rastrillajes de aquí para allá, además de la mención de la supuesta ciudad donde era avistada Isaura, los del departamento de antisecuestros iban, procedían a las averiguaciones, al pedido de cámaras, a elevar informe, hicimos un trabajo responsable, exhaustivo, lastimosamente nos encontramos con este final.
Sí, claro, muy triste. ¿Qué hay del supuesto pedido de dinero a la mamá de Isaura? ¿Quién hace ese supuesto pedido de dinero si es que a ustedes les llegó a manifestar la mamá, verdad?
Mire, yo le comento que esta mención lo ha hecho a Karina Sánchez.
Sí.
Le había mencionado que una persona le había comunicado a la misma tener conocimiento de dónde se encontraba posiblemente Isaura. Y dentro de su desesperación como madre, a lo mejor habrá hecho la supuesta entrega de, tengo entendido que fue la suma de 1,5 millones de guaraníes, y posteriormente ella, estando en espera de una respuesta respectiva, le dicen que fue una comunicación de la cárcel.
Claro, una
con
estafa.
Respecto a esto, claro, exactamente, es una estafa. Pero usted sabrá, Luis, en Cito, que efectivamente al iniciarse una investigación, más allá de confiar en personas paralelas que hacen una investigación, porque eso también puede obstruir en cierta manera, porque usted al tener una confianza, porque esto sucede en una persona, interpósita persona que le dice eso, asegurando ya más o menos un final feliz, entonces usted se desembolsa, pero esta situación lo hizo posterior a lo ocurrido, ¿entiende? Y esas eran cuestiones que iban de nuestro alcance. Y lógicamente ustedes sabrán, cuando existen terceras personas dentro de una investigación, también se obstaculizan y muchos elementos serán contaminados. ¿Por qué digo esto, Luis, y cito? Porque la madre había contratado un hacker quien tenía, ingresaba al correo de Isaura para realizar supuestamente las búsquedas. Y cuando nosotros pedíamos los informes, efectivamente saltaba esto. No sé cómo le digo, es como...
Claro, como un registro de que se ingresó.
Decirlo, entiendo.
Claro.
No, y sí, no, y sí. Porque posteriormente nos enteramos que la madre de Isaura utilizaba la misma cuenta de correo de ella.
O sea, para ustedes, ese registro de ingreso a la cuenta de Isaura era como un indicio de que Isaura seguía viva y de que Isaura seguía usando su cuenta, cuando en realidad se trataba de una persona que estaba monitoreando.
Así mismo, usted me entendió cabalmente, es así. Entonces lo que hace es contaminar y lógicamente hacer las pesquisas y realmente lastimosamente también formaba parte de una estafa.
Por el nivel de descomposición del cuerpo, uno debe suponer que la muerte se produjo apenas días después de su desaparición.
Asimismo, esto lo había mencionado también el médico forense Luis, el doctor Allegretti, ya por los rastros de descomposición, lastimosamente el cuerpo por la suspensión en el árbol, en las partes inferiores, por decirlo así, solamente quedó en la cabeza, la parte del cuello, por el peso mismo. Y lógicamente al estar a la intemperie, con el calor, lluvia, viento, lluvia, efectivamente hizo que esto se destruyera en mayor tiempo.
Fiscala, mis respetos, muchas gracias.
Que tenga buenos días, muchas gracias a usted.
Fiscala Mirta Ortiz.